Todo así entre amigos, con Achaga, con Kiko Veneno y con Muguruza. Hola, Javi. Eguerdion.
Hola, egunon. Zemoguz, Iñaki. Zaldiko.
Bai, hemen gaude berriro, posten naiz.
Bai, nire bai, berriz ere agurtzea, ez da benetan gainera, eh?
Eskerrik asko, eskertzen da benetan.
Bai, bai.
Bero ala ez, por cierto.
Aldaketa dator, eh? Ya bai. Empieza aquí a notarse.
Se nota.
Se empieza a notar. Fíjate que escuchaba a Kiko y yo pensaba, el reencuentro con Iñaki, ¿cómo puede ser? ¿Cómo irá a ser? Y claro...
Es que yo no he dicho, fíjate, Kiko Veneno me ha venido a la cabeza. Qué buen día escucharlo cuando aparezca Javier por aquí en sí, Radio Euskadi.
Sí, 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 ahí el triángulo este.
Nos encanta. Bueno,
y luego has citado lo que tenemos en Portugalete.
7 de la tarde, ¿verdad?
Estupendo, las 7 de la tarde. Sí, bueno, sí.
Pues apetecible también. Quien quiera acudir, hoy tiene la oportunidad.
Eso es.
Pero antes tenemos que pasar por la entrevista, no sé si con otro amigo, pero una persona cercana en todo caso, o si no, sí. A partir de hoy seguro.
Sí, exacto. El invitado de hoy es José Churriviere. Y él es activista social que está volcado en que los hombres nos impliquemos en la lucha por la igualdad de género. Hemos traído, como sabes, Iñaki, a menudo a mujeres implicadas, de una forma u otra, en la lucha por sus derechos, pero tenía desde hace tiempo la ilusión de invitar a algún hombre que estuviera en esa línea. Y bueno, aquí lo tenemos, por fin. Egunon, Josetxu.
Egunon.
Mila esker hemen izategatik.
Esker ikasko invitado a ti.
Bueno, me han dicho... Josetxu, que aunque nacido en Mondragón, en Arrasate, te sientes sobre todo vitoriano.
Sí, yo vine a Vitoria hace ya bastante tiempo y bueno, la ciudad me acogió estupendamente y yo me siento aquí como en casa ya, ¿no?
Bueno, está bien. Es curioso, eres miembro de esa colonia, yo diría que bastante amplia, de guipuzcoanos que viven desde hace años en Gasteiz. Sin ir más lejos, aquí mismo últimamente nos han visitado varios. ¿Eso tienes alguna pista de a qué se debe o...?
Bueno, de la zona de Arrasate quizás, ¿no? Por cercanía y por estudios, pues Gasteiz sí. Nos pilla muy bien, ¿no? Y quizás más que Donosti, entonces.
Ya.
Aquí por lo menos somos unos cuantos y unas cuantas.
Bueno. Hay que empezar por algún sitio, Josetxu, y se me ocurre empezar... Bueno, tú eres diplomado en magisterio y quisiera preguntarte eso. ¿Qué te atrajo de ese mundo, de la educación...? ¿Por qué te enganchaste ahí?
Bueno, yo la verdad es que empecé magisterio casi de rebote, ¿no? Pero en aquella época por iniciar unos estudios también
sí.
Que me acercasen, bueno, Ana, siempre me había preocupado la construcción social, los cambios en la sociedad, la gente y la educación pues aparecía como uno de ellos importante, ¿no?
Ya.
Quizás yo hubiese preferido en aquella época estudiar algo más cercano a la antropología, historia y tal, pero bueno, las circunstancias ya se hicieron que comenzase la diplomatura, que terminé bastante después, ¿no?
Sí.
La vida pues te lleva por muchos lugares.
Sí, efectivamente.
Y yo creo que es una faceta importante, ¿no?
Esto lo tienes que decir tú, si es importante o no. Yo ahí no... Para ti fue importante, ¿verdad?
Para mí fue importante, sí.
Bueno. Eres también, una vez comentado esto de magisterio, máster en agente de igualdad de mujeres y hombres. Nuestra última invitada, muy activa e implicada en cuestiones de género, nos dijo que el objetivo no debe ser conseguir la igualdad, sino tener los mismos derechos. Ella hacía esa diferenciación, esa matización, no sé qué...
¿Qué
opinión tienes?
Sí, a veces se entiende igualdad por uniformidad, por ser personas idénticas, ¿no? Y,
sí.
Y no es eso, ¿no? Por lo menos yo al menos no la entiendo así, ¿no? Siempre
sí.
Que hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, hablamos de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, de poder hacer los recorridos por la vida que queramos sin que nos limite el sexo, el cuerpo que tenemos cada cual, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido... hay que entender la igualdad, ¿no?
O sea que estarías más o menos de acuerdo con ese planteamiento de nuestra invitada, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que va por ahí. Mucha gente lo malinterpreta, ¿no? Y dice, no somos iguales, ¿no?
Ya.
Claro, nadie somos iguales al que tenemos al lado, a la que tenemos al lado,
sí,
en ese sentido, ¿no? De copia.
Ya. Bueno, siendo coordinador de la Asociación Cultural ICA Ateneo de Gasteiz, comienzas a trabajar en temas específicos a favor de la igualdad. La igualdad de derechos, ya hemos aclarado, de mujeres y hombres. Organizando jornadas sobre masculinidades.
Sí, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Por proximidad y por militancia política había estado, bueno, cercano y muy influenciado, y yo creo que gracias a eso estoy donde estoy, por sí. el feminismo, pero fue la primera vez que entré en contacto con hombres que trabajaban en igualdad, que trabajaban las identidades masculinas, esto sí. de qué es ser un hombre hoy en el siglo XXI, qué sí. supone, qué no supone, y bueno, aquello me atrajo bastante, ¿no? A nivel tanto personal como de militancia, entonces descubrí muchas cosas, ¿no? Y una línea de trabajo muy interesante.
En concreto, ¿qué modelo de masculinidad proponéis o proponíais en aquel tiempo? En fin,
yo más bien parto de la idea de que no tenemos que proponer modelos, ajá. ¿no? Sino a mí una cosa que me atrae es la idea de la diversidad de identidades como un futuro, un horizonte yeah. al que caminar, ¿no? Yeah. Lo que sí te creo que partimos es de una crítica a los modelos más tradicionales, ¿no? Hoy existe uh-huh. diversidad entre los hombres, es evidente, pero sí todavía mucho peso de esos modelos tradicionales, ¿no? Al principio recuerdo que hablábamos de las nuevas masculinidades, hemos sí. ido abandonando también algunos términos como esos, ¿no? Y hablar más de, yo por lo menos, sí. y algunas otras personas, sobre las diversidades masculinas, las uh-huh. identidades masculinas diversas.
Sí.
Y que no generar modelos. El modelo siempre te constriñe mucho, ¿no? Te limita yeah. a veces, ¿no? Quieras yeah. o no.
Y entonces cuando habláis de nuevas masculinidades tampoco estáis proponiendo algo concreto, ¿no? Es más abierto, ¿no?
Es bastante más abierto. Además ahora hay unos debates muy interesantes sobre la identidad en relación a cómo te sientes, ¿no? O sea, hombre o mujer, ¿qué significa eso de reivindicarse o señalarse como hombre o mujer, si tiene que ser algo muy cerrado o muy abierto, ¿no? Yo creo yeah. que es más bien cuanto más abierto mejor, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que por ahí va parte de las ahora reflexiones más interesantes dentro de la igualdad y de las corrientes feministas, ¿no?
Ya. No sé si es fácil de valorar, de medir de alguna forma, pero ¿qué influencia crees que ha tenido el pensamiento feminista en la elaboración de esos modelos? No voy a decir, porque de alguna forma rechazas los modelos, pero bueno, en esta forma de plantear las cosas.
Bueno, es que no seríamos nadie sin el feminismo, ¿no? Yo creo que hoy es el poco reconocimiento que tiene el feminismo es uno de los hándicaps en nuestra sociedad, ¿no? Quienes trabajamos, o la mayoría de los hombres que trabajamos en igualdad,
sí.
Partimos de esa base ideológica, el feminismo o feminismos, como cual quiera llamarlos,
sí.
es una gran corriente ideológica a favor de la igualdad de las personas, de mujeres y hombres, ¿no?
Sí.
Y ahí se puede hablar de masculinidad, se puede hablar de teoría queer, se puede hablar de interseccionalidad, de muchas cosas, ¿no? Del mundo laboral, del amor,
yeah.
de los cuidados. Y yo lo entiendo así, al menos, ¿no? Entonces yo no estaría donde estoy ni seguramente tendría las ideas que tengo sin haberlas sacado, aprendido, debatido dentro del feminismo, ¿no?
Creo que Iñaki está también ahí con ganas de preguntar algo, como hombre.
Estaba pensando que el día 19 de marzo pasado, que era el Día del Padre, también planteamos este tema, esta reflexión de cómo es ser hombre. Por ejemplo, hablábamos de que lo de ser padre o ser un superpadre cuando uno pues cambia los pañales a su hijo. Pues sí. que el término también es un poco absurdo ya hoy en día, ¿no? Y que se extrañen de esas cosas, de que sea simplemente padre y no sea nada superlativo, sino algo absolutamente normal. Pero que mucha otra gente se siente condicionada y que no puede verse en ese papel diferente a la masculinidad que se ha entendido hasta ahora, no lo sé. Que también hay ese techo de cristal de los propios hombres en muchos casos, ¿no?
No lo sé, yo creo que la paternidad que puede ser, yo no soy padre entonces, ¿no? Pero la paternidad puede ser un momento de cambio importante en los hombres y acercarte a tener comportamientos pues más igualitarios con tu compañera o compañero, con quien compartas tu vida. O también puede reafirmar líneas desiguales tradicionales, ¿no? De quien, porque los pañales, cada vez hay más hombres que se incorporan a ese tipo de actividades, ¿no? Pero la corresponsabilidad va más allá del cuidado solo a los hijos e hijas, ¿no? Hay que ver en qué se dedica el tiempo, quién deja de trabajar, quién coge las excedencias, quién participa en el ambiente más público y quién en el más privado del cuidado, quién cuida a las personas mayores. Uh-huh. Todo eso está alrededor, ¿no? Ese es un buen día, yo creo, que para reflexionar sobre ello, ¿no? De hecho, es una fecha dentro del movimiento de hombres por la igualdad para reivindicar la paternidad corresponsable e igualitaria, ¿no? En ese sentido, muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante que hacer todavía. Para muchos hombres hay muchos otros que están ya recorriendo ese camino, ¿no?, de asumir esa corresponsabilidad.
Yo hoy me voy a poner una medalla. Fui padre hace 20 y tantos años y cambié miles de pañales. ¡Hala! Ahí queda eso.
Pues terminaría muy mal, hace tantos años terminaría muy mal. Porque eso pasa, claro, eso pasa también. No se deja solo ya en eso, en la paternidad, sino otras muchas cosas, ¿no?
En determinados ambientes, pues con una sonrisa un poco burlona. Hemos citado, Josechu, antes al feminismo. No sé cómo se os ve desde ese movimiento. ¿Qué tipo de relación mantenéis?
Bueno, no es un movimiento homogéneo, ¿no? Yo creo que si en algo estaremos de acuerdo, casi todas las personas que nos movemos en ese ámbito, es en la necesidad de cambio en los hombres.
Yeah.
Los debates yo creo que pueden, hombres y mujeres, en la sociedad, en el avance, ¿no?
Sí.
Los debates yo creo que están más situados en cómo hacerlo. ¿Son necesarios programas dirigidos a hombres? ¿No son necesarios? ¿Está bien que haya grupos solo de hombres?
Yeah.
Y ahí pues nos encontramos con sectores dentro del feminismo que lo ven bien y sectores que lo ven de una manera igual más crítica.
Yeah.
Y son debates que hemos tenido, ¿no?, públicamente, ¿no? Yo creo que también el debate nos va enriqueciendo y nos va corrigiendo algunas acciones, ¿no?
Sin duda, claro.
Entonces, bueno, hay alianzas evidentes y trabajos en comunes y otra gente que, bueno, pues que lo ve quizás de una manera, como decía, pues más crítica y criticando algunas acciones, otras no.
Ya,
y ahí tenemos abiertos debates de interés, yo creo.
Sí, sí, sí. Declaraba hace poco la directora de un medio euskaldun que esos medios suelen ser generalmente los más sensibles a los temas de género, porque han vivido muy de cerca la discriminación en otros terrenos.
Pues no lo sé, la verdad. No es una reflexión que yo haya hecho ni haya leído sobre ella.
Bueno, me parece, habla muy bien de ti contestar así. A mí personalmente me parece que efectivamente el que ha vivido en lo lingüístico, en temas de género, en diferentes realidades, el que ha vivido discriminaciones, creo que puede sentirse más fácilmente sensible hacia otras discriminaciones. Pero bueno, eres tú hoy.
No, es un buen punto de partida ese, ¿eh?, como idea. Me parece una idea que, bueno, que nos puede ayudar a reflexionar, ¿no?
Vale, pues iremos avanzando. En el 2006, junto a otros compañeros, he leído que formáis el Grupo de Hombres por la Igualdad, allí en Álava. Y desde el 2008 participas en Gizondus, iniciativa de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer.
Sí, así es. Bueno, montamos el grupo al principio. Bueno, los grupos de hombres por la igualdad suelen funcionar pues más públicamente o menos, ¿no? Depende de los grupos, hay mucha diversidad y el nuestro pues era uno con bastante vocación pública. Estuvimos 5 años funcionando hasta que, bueno, decidimos dejarlo, ¿no?, disolverlos, pues como otros grupos que acaban un poco agotados o cansados.
Sí.
O tiene la gente otras necesidades sociales o militantes, ¿no?
Sí, sí.
Y en Gizondus, que es una iniciativa, como decías, de Emakunde, pues sí, estoy desde el principio y sigo trabajando para la iniciativa, y yo creo que es una de, no es porque estemos allá, pero de las iniciativas más interesantes, ¿no?,
sí,
que puede,
sí,
haber,
sí,
hoy.
Bueno, bueno. Gizondus, como sabes, Josechu, bueno, Iñaki, traducido sería el proceso de ir haciéndose hombres. ¿Qué planteáis? ¿Que cambiar el modelo, no voy a decir, cambiar la masculinidad nos puede ayudar para avanzar como hombres? ¿O en qué línea vais?
Yo creo que lo que se planteaba con el nombre en su inicio era poner la reflexión personal y social encima de la mesa de qué significa, ¿no?, hacerse un hombre, ¿no?
Sí.
¿Qué es esto de hacerse un hombre? ¿Qué supone? ¿Qué supone para uno mismo? ¿Qué supone para los demás cuando te ven y te adjudican eso de que tú eres un hombre y luego ya tienes que responder? Antes lo comentabais también, ¿no?
Sí.
Responder a una serie de requisitos sociales, algunos que nos dan privilegios y otros que nos dan obligaciones, como bien decíais, ¿no? ¿Qué límites tiene? Entonces era reflexionar sobre ello, ¿no? Y intentar reflexionar sobre ello en relación a la igualdad de mujeres y hombres, pero también a la construcción de la identidad en una sociedad como la nuestra, de los hombres, ¿no?, de las masculinidades.
Y una pregunta, como hombres, ¿cómo nos ubicamos y nos situamos ahora mismo en un problema tan grave como el de la violencia de género? Porque ahí sí que hay que hacer una política diferenciada, ¿no?, en cuanto a género, de explicar exactamente a los hombres qué es lo que no se debe hacer, porque se debe hacer. Además, cada vez son más agresores jóvenes, que es lo más llamativo.
Es interesante eso, sí.
Sí, yo creo que ha habido una lejanía de muchos hombres a la hora de abordar el problema de la violencia contra las mujeres, pensando que no era cosa nuestra, ¿no? Que era solo de quienes ejercen esa violencia, a quienes se les veía como un grupo reducido y lejano, sin acabar de entender en el contexto social en el que se da la violencia contra las mujeres y lo que tiene que ver una sociedad sexista y lo que tiene que ver como una implicación necesaria de los hombres en contra de esa violencia, ¿no? Aunque todas las encuestas te indican, todo el mundo está en contra, pero en cuanto empiezas a hablar un poco más aparecen igual más dudas y bueno, y más esquinas y lo que comentabais, ¿no? Parece que no conseguimos eliminar que la reproducción de la violencia en las generaciones más jóvenes y se siguen manteniendo, bueno, pues algunas actitudes de control pues bastante graves, ¿no? Saramago tenía una frase que yo creo que lo expresaba muy bien y que es algo que hemos intentado hacer, que es, él decía, la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que sufren las mujeres, ¿no? Por lo tanto, situaba el acento en los hombres y en que hablemos también y tomemos protagonismo no solo a la hora de denunciarla, sino también de cuestionarnos, de ver qué ideas están detrás de nuestra identidad, ¿no? Que respaldan, justifican la violencia, ¿no? Y también de darle importancia a los cambios que ha habido en los hombres respecto también a la actitud contra la violencia, que son evidentes, ¿no?
Afortunadamente sí, pero eso llama la atención la cantidad de gente muy muy joven que no sé, que asume un rol que parecía desterrado, ¿no? Y que parece que se recupera desgraciadamente saltando alguna generación, pero no. Uh-huh. Pero ahí está.
Es un tema crucial, desde luego, sin duda.
Sí, yo creo que la reproducción y el mantenimiento, no tengo tan claro si ha habido un retroceso o si más bien ahora se es más consciente que es positivo y se detecta antes. Y se detecta mejor por parte de muchas mujeres las actitudes de control y de violencia, porque en las generaciones de antes, las que venimos de un poco antes, pues sabemos que era, en fin, mi impresión personal es que era bastante peor
la situación. Sí, desde luego, cuando Javier estaba cambiando pañales no se hablaba casi de esto en los medios, para empezar.
El paso a lo público como un problema principal y que está ahí, yo creo que es evidente, ¿no? Y el cambio en las actitudes y en muchas opiniones. Falta quizás mucho cambio y mucho avance en lo cotidiano, ¿no? En las actitudes más cotidianas que pensábamos, yo también era de los que pensaba que la cosa iba a ir más rápida, ¿no? Pero también el resto de Europa y otras sociedades nos demuestran lo complicado que es avanzar y hasta qué punto hay que cambiar la estructura perdón, social para que esto vaya cambiando, ¿no? Que no solo depende de la actitud individual.
De todas maneras, ahí tenemos los datos, hoy mismo aparece en prensa, los datos de la violencia social, en fin, que no solo es cuestión de género también, ¿no? Al diferente también se le ejerce un tipo de violencia que está ahí latente en la sociedad y que no conseguimos erradicar.
Sí, los datos sobre la violencia de odio, que además también salían, lo he leído rápidamente, pero como un porcentaje mayor que de quienes reciben esa violencia son las mujeres, pero también muchos hombres. El tema de la violencia y la identidad masculina y la construcción de la identidad de los hombres es muy importante. La violencia, tal como la aprendemos en nuestras relaciones, como método de resolución de conflictos, como muestra de nuestra masculinidad y nuestra virilidad, va más allá de la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? También se ejerce contra otros hombres. Incluso se puede contra uno mismo en la falta de cuidados, ¿no? Pero yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta en las relaciones sociales, ¿no? Gran parte de las relaciones violentas entre los mismos hombres que tenemos tienen que ver con una idea de qué es ser hombre y qué es ser un macho y qué es no serlo y cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Y qué tenemos que demostrar, ¿no?
En esta línea que estáis comentando de los avances, ¿conviene poner el acento en los privilegios que vamos a perder o conviene más ponerlo en los beneficios que también nos va a reportar, ¿no? Avanzar en la igualdad?
Ese es un debate muy interesante y que ocupa bastante tiempo ¿no? En las líneas de trabajo. Yo personalmente creo que hay que hablar de las dos cosas.
De las dos.
De las dos combinadas, ¿no? Una sin otra no se entiende, ¿no? Porque cuando hablas de privilegios, a veces no se detecta, no los detectamos, no nos damos cuenta, pensamos que esto es así, que es natural, que tenemos derecho, que hay gente que casi ni es consciente, ¿no?, de que su situación es privilegiada, ¿no? Y los beneficios que se ven porque se asocian a otro tipo de valores. Porque como tú decías, ¿no? Es decir, ver el beneficio de cambiar el pañal, de incorporarte al cuidado, de asumir todo ese tipo de trabajos, está ahí. Pero está ahí, pero también es un trabajo. También es una tarea, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación es necesaria. Yo creo que hablar de una cosa... Hablar de beneficios sin hablar de, por ejemplo, de pérdida de privilegios y de espacios y demás, yo creo que dejaría un poco inacabado el análisis, ¿no? Sí, entonces sí, tienen que ir de la mano, ¿no?
Es la hora, José Chu, si nos permite, Iñaki, dinos solamente un sueño, el mayor logro que te gustaría ver los próximos años en este terreno que estamos tratando.
Pues a mí la verdad es que el mayor logro sería que desapareciese la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Y para mí ese sería algo, porque habría mucha gente que deja de sufrir, ¿no? Y también que desapareciese la violencia contra otros hombres porque tienen modelos distintos de ser hombres, que también la sufren, ¿no?
Estaba pensando además mientras hablabais de dos cosas. Primero me tenía en mente la imagen de ese joven que mete un patadón en un tobillo a una mujer, entiendo que por el hecho de ser mujer. El otro día, en una conversación con unos amigos, me preguntaba si fuera un hombre hubiera hecho lo mismo. Es evidentemente que entiendo que no lo hubiera hecho. Y que también que muchas de las mujeres adoptan también cuando llegan a ciertos grados de poder como ciertos roles masculinos, pero siempre lo negativo, ¿no? En lo más negativo de lo que se supone que es esa masculinidad o ese, no, sí, esa definición de masculinidad que cualquiera lo entiende como, o sea, que se coge lo peor, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en eso, José Chu.
Bueno, yo creo que hoy las reglas de ejercer el poder a nivel más público, más político, económico, son muy claras, ¿no? Y son las que tradicionalmente hemos mantenido los hombres, ¿no? No hay una manera distinta a la tradicional, ¿no? Hay algunos intentos de algunos grupos, pero está claro que quien quiere ejercer el poder hay una especie de normativa, ¿no? Y quien la ha puesto ha sido quien ha ejercido el poder hasta ahora, que hemos sido los hombres, ¿no? Y se puede ejercer siendo un hombre y siendo una mujer de la misma manera, ¿no?
Es verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. José Chu, ya íntimo amigo de Javier a partir de ahora.
Creo que tiene tela. De todas formas, lo último que apuntabas también, Iñaki, ¿eh? Ya me gustaría seguir en alguna ocasión, porque hace poco hablaba con una amiga del mundo de la psicología que también planteaba en esa línea algo muy... muy interesante y que creo que tiene diferentes... se pueden abrir diferentes puertas por ahí también, ¿eh? Pero bueno, es la requeteora. José Chu, ha sido un placer.
Oye, estamos tranquilos, o sea que no os agobiéis.
Ah, qué bueno.
No os preocupéis.
Bueno.
Que hoy es fiesta. Casi. No, tenemos tiempo. Es verdad que se abren los debates, se pueden derivar y llevar.
Sí.
Para eso tenemos este espacio. Así que dentro de 15 días podríamos... quién sabe, retomarlo dentro de cuando sea.
En todo caso, decirle a José Chu que ha sido un placer charlar así tan relajadamente de estas cosas, ¿no?
Muchas gracias a vosotros.
Y que espero que continuemos otro día.
Eso espero también, sí.
Fíjate, tanta amistad, la amistad entre hombres también, eso también tendría un debate, en fin, que todo lo de los clichés es horrible. Eso
es positivo, la amistad normalmente suele serlo.
Sí, eso efectivamente.
Debe serlo. Bueno, pues con Achaga esta tarde, a las 7. Quien quiera ir, ahí está... la cita para esta tarde. José Chu, un placer. Hasta la próxima. A ver si tenemos oportunidad de encontrarnos en el camino nuevamente. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Y Javier, aquí, a ti, seguro. Dentro de 15 días te escuchamos aquí en Radio Euskadi.
Eso espero. Besar calabat.
Mardin. Agur.